Bienvenidos amigos a Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Cada semana estamos acá con ustedes, contentos de que nos sigan semana a semana y que lo descarguen, que lo compartan, que lo comenten. Para nosotros es un gusto, es un honor saber que usted está ahí pendiente de este podcast, el podcast de los Jazz en español, Marcador Final. Y la bienvenida, por supuesto, extensiva. Para mis compañeros Dan Clayton y Carlos Martínez, caballeros, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal todos? Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de Marcador Final, cuando vamos a hablar de que los Jazz por fin terminaron una racha de derrotas, pero también tenemos que analizar algunas ausencias y lo que puede significar eso para este cierre de temporada, porque el fin de temporada se acerca y vamos a ver de qué se trata estos últimos 20 juegos ante la ausencia de una estrella y otros jugadores que también están adoloridos aquí en este podcast oficial de los Jazz en español.
Sí, hola, saludos de Carlos Artiles para todos. Gracias por estar ahí, por sintonizarnos, por estar pendiente de este podcast y de los contenidos en español, que en definitiva es lo que buscamos también para servir a toda la comunidad latina dentro y fuera del estado de Utah, la comunidad hispanohablante. Y ahí pues hacemos nuestro esfuerzo, como hicimos cada semana, y con nuestro podcast Marcador Final, que esta semana, pues lógicamente nos tenemos que centrar en lo que va a ser los últimos 20 partidos de la temporada regular y ver si se consigue batir el récord de superar la temporada anterior, que fue una temporada donde no se entró ni en playoff ni en play-in, se acabó con 37 victorias y 45 derrotas, y veremos ahora si el Jazz es capaz o no de superar esa cifra en los próximos 20 partidos, y me imagino que ahora comentaremos con el resto de compañeros que nos depara, digamos, este final de temporada, estos próximos 20 encuentros. Y tuvimos efectivamente una satisfacción ayer al conseguir ganar el partido de anoche, pero que dejó algunos problemillas también, algunas lesiones. Bueno, un misterio con Kejounte George, que apenas jugó 6 minutos, se tuvo que marchar y enfermo, no sabemos exactamente el qué. Y también el otro compañero novato titular, Taylor Hendry, que salió más tarde con un dedo también fastidiado. No sabemos tampoco el alcance de eso y ahora lo comentaremos.
Y los Jazz que venían de una gira por el sureste de la nación, en donde, sin duda alguna, el partido de Atlanta, para el olvido, ¿eh? Pero luego jugaron ante Orlando, la magia de Orlando, el pasado viernes, no, el pasado jueves, perdón, y fue un partido totalmente diferente, Dan Clayton.
El esfuerzo en Orlando fue mucho mejor, Nelson. No, el resultado quizás no lo cuenta bien, pero ya vimos a los Jazz un poco mejor enchufados en los esquemas defensivos. Tuvieron un plan para limitar un poco a Paolo Banchero y limitar sobre todo sus penetraciones en un lado, porque es un jugador que siempre prefiere ir a la derecha en sus penetraciones. Los Jazz llegaron con un buen plan de juego, pero Banchero se destapó de todos modos, se llevó 29 puntos. Pero más allá de los resultados, yo creo que si hablamos de los aportes y del afán con que jugó el equipo, ya fue algo mucho mejor. Cuidaron mejor el balón, solo 13 pérdidas. Jugaron también los puntos en segunda oportunidad, en transición, que son estadísticas que te suelen decir qué tan duro estaba trabajando el equipo. El problema en Orlando, muchachos, simplemente fue que los Jazz no pudieron anotar desde cerca, solo 30 puntos en la zona pintada en todo el juego, que fue un mínimo de temporada para el cuadro de los Jazz en esta campaña.
Sí, eso y después que también Orlando Magic supo leer muy bien cómo atacar en los últimos minutos a los Jazz y yo creo que ahí fue clave la poca defensa, digamos, de Kejounte sobre Jalen Suggs, que fue el que nos machacó y que, bueno, con 3 triples últimos prácticamente liquidó el partido. en Florida. Eso fue, yo creo, que un poco la clave de lo que pasó en ese encuentro. Pero independientemente de los resultados, que yo creo que a nadie le preocupa ahora mismo, tal como está, más allá, como digo, de intentar superar esos 37 victorias de la pasada temporada, que sería, yo creo, que una buena meta para alcanzar, porque hay siempre que ponerse alguna cosa por delante para motivar a los jugadores, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que no se mira tanto el resultado como si el equipo está realmente trabajando, compitiendo, está haciendo un buen partido, en definitiva, ¿no? Y yo creo que los últimos encuentros, pues sí se ha visto eso, ¿no? Se ha visto que el equipo, pues, ha mejorado la dinámica y está entrando mejor a la hora de competir. Y sobre todo se le está dando minutos a jugadores importantes de proyecto de futuro, digamos, ¿no? A los novatos. Y por eso comentaba que preocupa un poquito lo del partido de anoche, esa situación de Keyonte George, que apenas jugó pocos minutos y se tuvo que marchar. No sabemos exactamente de qué está enfermo. No se ha dado información al respecto, porque apenas jugó, insisto, 6 minutos sin sumar puntos. Y después Tyler Hendricks, que también estaba jugando bien y estábamos también viendo minutos interesantes en esta temporada, pues también salió con un golpe en el dedo y con alguna dificultad. Entonces, eso va a perjudicar, digamos, lo que es la dinámica del equipo. Y afortunadamente, bueno, vimos a un Jordan Clarkson que, cuando vio que no estaba Lauri Markkanen, cuando vio que bueno, que nos faltaban jugadores importantes, él asumió, digamos, el rol de ponerse el equipo a la espalda, y hizo un partido sensacional, y consiguiendo, bueno, pues acertar, sobre todo al final, en el último cuarto, especialmente con 5 de 6 tiros, y haciendo un final de partido muy bueno. Y que, bueno, que le dio, digamos, la impronta para que el Jazz consiguiera una victoria importante en la capital federal, y anotar, pues, esos ante el equipo de la capital federal, mejor dicho, que se jugó anoche aquí en Salt Lake City por 127-115, y sobre todo dejando los últimos minutos prácticamente sin que el equipo de los Wizards anotara un solo punto, ¿no?
Y justamente lo mencionábamos ayer en la transmisión, amigos, y Dan Clayton, de que ya no debía Clarkson un partido de estos, porque el partido que estamos analizando, el de Orlando contra los Jazz, allá en la casa de Orlando, Clarkson se fue con 5 puntos.
Ya, Clarkson es que ha tenido, ya sabemos que Clarkson es un jugador con altas y bajas. Y cuando está encendido, está encendido, ¿eh? Es un jugador que es capaz de brillar y también es capaz de tener esas noches de 2 de 9, 3 de 11, 5 de 15. Y en base a eso, siempre cuando, por ejemplo, en Atlanta, 2 de 10. En Orlando, 2 de 10. En Miami, otro partido que seguramente vamos a comentar, no jugó por lesiones y luego regresó JC, o por enfermedad, mejor dicho, ante Washington, regresó y tuvo quizás su mejor partido de la temporada. Pero ya, 2 de 10 ante Orlando, yo creo que también había bastante presión sobre Lauri Markkanen, y cuando pasa eso, eso también quita la eficiencia a la ofensiva en general, porque la atención que jala Lowry es muy importante porque abre la cancha para todos los demás. Afectó, por lo visto, a JC, afectó quizás a George y a Sexton, que ambos se llevaron 19 puntos, pero con solo 5 de 12 del campo. Así que realmente, pero repito que el problema no fue la eficiencia en general de la ofensiva, sino el hecho de que los Jazz no estaban siendo demasiado o suficientemente agresivos atacando la pintura. Por eso tuvieron problemas anotando desde cerca, a pesar de que embocaron 16 triples con un 43% en ese departamento.
De todas maneras, yo insisto, creo que aquí la clave, digamos, de lo que podemos analizar sobre estos Jazz es qué puede pasar en los próximos 20 partidos, que son los que restan para el final de la temporada. Y bueno, con un calendario que sin duda va a tener alguna complicación en esa parte final. Y la clave va a ser ahí, si de los 28 victorias que tiene se podrá superar o llegar a superar los 37 de la temporada anterior. Me parece que ese sería un síntoma, digamos, de para terminar, digamos, la temporada de manera positiva, porque lo que es evidente es que el equipo entró en una mala dinámica después del mercado de invierno, después del cierre del mercado y de los cambios que se hicieron. Por cierto, en este sentido también es noticia hoy que Kelly Olynyk va a prolongar su contrato con Toronto Raptors hasta 2026. El nuevo acuerdo es de 26,25 millones por 2 temporadas. Aquí la pregunta que habría que hacer es si el Jazz no hubiera podido asumir eso y si no era un buen jugador para tenerlo, digamos, en el proyecto de futuro como un equipo, como un jugador importante, digamos, en la rotación. Y que lo estaba haciendo realmente, ¿no? Porque te aportaba muchas cosas en la parte ofensiva y defensiva Kelly Olynyk, ¿no? Entonces, en fin, eso a mí por lo menos me genera alguna duda, ¿no? Si realmente por esa renovación y por esa cifra no hubiera sido importante para el Jazz tenerlo en el plantel, ¿no?
Sin duda alguna, es de sacar la pluma o sacar la calculadora y empezar a hacer los números. Pero bueno, de vuelta a ese partido de Orlando allá en la casa del Magic, Hendrix se fue con 10 puntos, 27 minutos de acción. Lo que estamos viendo y lo que estamos analizando, lógicamente, es la abundancia de minutos para estos jóvenes y lo que están haciendo con estos minutos, cómo los están aprovechando.
Y yo creo que esa realmente es la razón por el canje de Olynyk, de Sensabaugh, hasta un cierto punto también de Agbaji, que se fueron en la fecha límite o en la ventana de traspasos en febrero. Aunque entiendo la pregunta, Carlos, para mí la pregunta es esta. Kelly Olynyk tiene 32 años, está por cumplir 33 años el mes que viene. Y los Jazz a lo mejor van a tardar, digamos, un par de años en llegar a un nivel de contendientes, de contendedor. Entonces, para mí la pregunta es si Kelly va a tener 35, 36 años cuando los Jazz estén listos para competir. En ese caso, ¿para qué no dar minutos de desarrollo a jugadores como Hendricks, que podrían ser parte de los Jazz por el largo plazo? Lo mismo es el caso con Keyonte George y con Bryce Sensabaugh, básicamente ese trío de novatos que, bueno, George ya estaba dentro de la rotación, ya estaba jugando muchos minutos, pero yo creo que parte de la motivación de los traspasos fue abriendo la puerta para Hendricks y para Sensabaugh. Y la verdad, si somos honestos, es que los resultados en los minutos extras que han tenido esos dos han sido mezclados. Hendricks ha tenido muy buenos momentos, se ha mostrado el potencial defensivo que lo hizo un noveno pick en el pasado draft y también ha mostrado problemas con la velocidad del juego y ha tenido, no está lanzando un buen porcentaje, aunque en Orlando lanzó 3 de 6 y tuvo 7 tableros. Y fue el defensor principal ante Paolo Banchero, que es impresionante para un jugador con 19 años. Bryce Sensabaugh, igual, a veces parece muy cómodo, parece como si pertenece en el juego NBA, y otras noches, como en Orlando, el partido que estamos comentando, se fue 0 de 2 del campo para apenas 2 puntos y 4 faltas en 14 minutos. Así que creo que la idea es pasar por esas altas y bajas, pasar por esas lecciones duras ahora con esos jugadores jóvenes para que en un año, en 2 años, en 3 años, los jugadores como Hendricks y como Sensabaugh estén listos para contribuir algo y para ser más que un experimento. Porque ahora, si somos honestos, son quizás son más de un experimento que un puro valor basquetero, si eso tiene sentido.
Basquetbolista sería, digamos.
Basquetbolista, gracias. Por eso les tengo a ustedes dos.
No, de todas maneras, Dan, yo te digo una cosa, es decir, tú lo estás cifrando todo a 4 o 5 años vista. ¿Tú crees que la afición va a aguantar 4 o 5 años esperando a ver si hay un proyecto competidor? Sinceramente, yeah, I mean, yo no lo creo.
No, I mean, cuando yo digo 4 o 5 años, yo me refiero a 4 o 5 años para que estén contendiendo realmente para un título. Eso significa que tienes que empezar a subir la escalera mucho antes de eso. O sea, me imagino que los Jazz van a, igual que este año, los Jazz entraron en esta temporada con los deseos de competir cada noche y ver dónde les iba a poner eso. Me imagino que el año que viene volverán igual, van a volver y tratar de ver si con el crecimiento de estos jugadores, no solo los jóvenes, sino también de Markkanen, de Sexton, etcétera, si son capaces de dar un paso hacia adelante, aunque no sea, aunque no den el salto de lotería a contendedor en un solo año, que es lo que están a punto de hacer los Thunder en OKC. Eso no es muy común en la NBA. Normalmente hay que pasar por diferentes pasos en el proceso de elevarte en el estado de un equipo perdedor, un equipo con foja negativa, hasta ser un contendiente verdadero.
Pues por eso era mi pregunta al inicio de si realmente vamos a ser capaces de superar las 37 victorias de la pasada temporada, porque no superarla va a significar como mínimo un estancamiento o un paso atrás. Eso lo va a leer la afición, que yo creo que se ha disgustado un poco con lo que ha pasado en el mercado. Me parece que había otras expectativas de seguir cimentando, de seguir subiendo la escalera, poniendo esa metáfora que tú decías, decir, nadie está esperando alcanzar ya la cima, pero sí ver que el equipo evoluciona en ese sentido. Y entonces no termina uno de comprender lo que pasó en este mercado, porque da la impresión de que es un paso más atrás que hacia adelante, por lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, quedan ahora 20 partidos. Es verdad que ahora vamos a ver que el problema de lesiones tienen estos novatos, que en teoría tendrían que aprovechar este final de temporada para tener minutos, para demostrar de que están saliendo adelante, de que pueden ser chicos con los que se puede contar. Ya vimos que Apalli, que dio momentos buenos, sobre todo defensivamente, mostraba cosas muy interesantes, pues ya lo descartaron directamente. No se sabe tampoco muy bien a cambio de qué, porque estaba incluido en esa operación de Olynyk, pero no estaba realmente muy justificado el desprenderse de este chico, salvo que, como tú dices, porque ya lo desecharon, no lo consideraban que podía formar parte del proyecto de futuro, y están dejando minutos a Sensabaugh, están dejando minutos a Hendrix, y bueno, y por supuesto, hemos visto también ya unos minutos de Johnny Yusand, ¿no? Que ayer estuvo francamente bien en el aspecto ofensivo. Entonces, bueno, si las apuestas van por ahí, pues se puede entender, ¿no? Que eso realmente tenga, digamos, una coherencia, un sentido para el proyecto de futuro. Pero yo insisto, me parece que el proyecto debe ser a medio plazo, a corto o medio plazo. La gente no está, bueno, y así se dijo además por parte de la propiedad y por parte del front office, que tampoco iba a ser este un proyecto de reconstrucción a muchos años, que se esperaba hacerlo, digamos, con relativa rapidez. No digo lo de Oklahoma de un año, pero 2, 3 años sí, ¿no? Y por eso a mí me encajaba por lo menos lo de Olini. Es decir, Olini va a tener 34 años, 35 años, me parece que es una edad para un jugador de esas características que puede estar perfectamente bien para acoplarse a un proyecto que pueda estar dándole sentido de futuro. Ahora tú dices, bueno, es que le restaba minutos a jugadores como Hendrix, que tenían que estar más en cancha. Bien, eso se puede entender y bueno, vamos a ver si este proyecto va en esa línea de mejora, ¿no? Lo que pasa es que ahora, si se ha lesionado un dedo y tal, en fin, ya son problemas para la evolución de este proyecto, ¿no?
Estamos en marcador final, el podcast de los Jazz en Español. Perdón, Dan.
Oh, no, solo quería añadir un punto antes de dejar el tema de Olynyk. Para mí, Olynyk fue un puente entre dos eras. Para mí, estaba aquí para ayudar a los Jazz a dar a los jugadores jóvenes un contexto más productivo, más lógico, un sistema en que crecer y desarrollar para que esto no fuera como Detroit o Washington, un sistema y un ambiente donde no pueden crecer mucho porque no hay mucho sentido en la ofensiva. Pero ese es el único punto que quería hacer antes de dejar lo de Olynyk. Estoy muy feliz por Olynyk, que se ganó esa extensión de su contrato. Y seguro que Toronto está pensando igual, que él les va a ayudar a sus jugadores jóvenes a desarrollar dentro de un contexto positivo en la cancha.
Yo no es que esté sacando el paraguas ni estoy defendiendo a nadie, pero yo siento, mi percepción es de que esos cambios que se hicieron le ha dolido mucho a cierto sector de la prensa, y a lo mejor hasta estás incluido ahí, Carlos, tú. Y que no pasan la página y no acaban de entender lo que está pasando. Y cito un ejemplo, lo de OKC. Lo de OKC, en el 2007, 2008, 2009, tuvieron a Harden, a Durant, a Westbrook. A estos tres los tuvieron juntos. Y llegaron lejos, pero no consiguieron el campeonato. Y luego no han vuelto a tener otro equipo tan competitivo como hasta el de este año. Estamos hablando de más de 10 años. Les tomó a OKC volver a soñar con un equipo competitivo. No estoy diciendo que ese va a ser el caso de los Jazz, pero no es fácil. No es fácil construir un equipo competitivo en la NBA. Porque se tienen que ver los contratos, se tienen que ver los picks en los drafts. Se tiene que tener el dinero, se tiene que ver qué jugadores hay disponibles en el mercado. Es complicado. Bueno, sé.
Sí. Y luego tiene que aparecer también la suerte de mantener la salud. Mira, Kevin Durant, cuando estaba en Brooklyn, había esa serie en la final de conferencia donde Kevin Durant hace el cuadro de... ¿Quién fue? Fue contra Milwaukee. El año que Milwaukee ganó el campeonato, Kevin Durant convirtió en los últimos segundos del juego una canastona, un triplazo, un enorme, una conversión importantísima, pero es que su dedo gordo estaba en la línea y contó como dos en vez de contar como tres, y los Nets perdieron, aún con Durant, Irving y Harden en la pandilla. Y Milwaukee avanzó y Milwaukee terminó ganando el anillo ese año. O sea que haces todo esto para tener el chance de que la suerte te ayude o no te ayude. Es que es muy complicado y ganar en esta liga requiere mucha paciencia, mucho buen juicio en términos del movimiento de los jugadores, pero también requiere que los dioses de básquetbol te sonríen a veces, porque esto es complicado, man.
No, yo solo les
cito... Hay que recordarle, Nelson, que el aficionado del Jazz lo sabe perfectamente porque lo vivió en los 90 con Michael Jordan.
Exacto.
Y con lo que se vivió con el Jazz, que mereció sin duda alguna el anillo y por esos dioses que se pusieron, no lo consiguió. No,
y yo cito otro ejemplo, en carne propia. Cuando tuvimos la temporada con Mitchell y con Gobert, esa temporada en donde fuimos líderes absolutos. A ver, ¿cuándo se llevó a cabo el primer partido de los Jazz ante los Mavericks? Que no jugó Luca, no jugó porque estaba lesionado. ¿A poco no se acuerdan de esa imagen de Charles Barkley después del partido que ganaron los Jazz? Que sale él con una escoba haciendo el meme de que estaba barriendo y dando su pronóstico diciendo que los Jazz iban a barrer la serie ante los Mavericks. Sale Charles Barkley con una escoba. Fue un meme increíble, pero no pasó así. Y no fue por Luka. Fue por Brunson. Nos acabó. Nos despachó con Donovan Mitchell, con Rudy Gobert y con todos los que teníamos. No avanzamos. Ese equipo no avanzaba. No pasaba de ahí. Y se tuvo que mandar a uno a un lado, a otro lado y volver a empezar. Entonces, es complicado y hay que tener paciencia. Ahora vemos un proyecto que se está armando y no sabemos cuántos años va a tomar. Ojalá que sean pocos, porque la afición se lo merece también. Pero tenemos que tener paciencia.
Yo creo que la idea de la franquicia es esperar hasta que llegue la oportunidad de poner al lado de Markkanen otra estrella que te eleve, que te haga un contendiente real, pero no sé cuándo va a aparecer esa oportunidad. Ahora, mientras tanto, no quieren perder, preferirían ser competitivos, preferirían ir a los playoffs cada año. Pero en este año en concreto, tienen un pick, una selección en el próximo draft que deben a OKC por un traspaso que hicieron con Favors hace 2 años, que si los Jazz terminan en los peores 10 puestos, el pick se queda aquí porque la deuda es protegida. Pero si los Jazz salen de esos peores 10 puestos, el pick se va para OKC. Entonces también tienen que pensar en, ok, ¿cuándo queremos que esa deuda sea satisfecha? ¿Cuándo queremos pasar ese pick a OKC? ¿Preferiríamos que vaya a OKC este año, este verano, o preferimos que vaya el próximo año? Y esas son las preguntas, porque lo que quieres es que los Jazz lleguen a los playoffs, pero también que cuando lleguen, que realmente tengan la oportunidad de hacer sudar a alguien, porque honestamente, aunque los Jazz fueran este año a la postemporada, yo no creo que ante que en una serie con Denver o con los Clippers o con yo qué sé, con Minnesota, no creo que realmente les hagan sudar mucho en ese contexto, porque sería una serie de 1-8 o 2-7, y realmente no, yo creo, para mí, yo prefiero que los Jazz hagan los movimientos para estar listos para llegar a la postemporada cuando realmente puedan ser relevantes en la postemporada, pero esa es mi preferencia, no sé cómo lo ven ustedes.
No, yo no discuto eso y discrepo con Nelson de que yo estoy metido en esos periodistas que no terminan de gustarle lo que pasó en el mercado. Yo a mí sí me gustó, lo que no lo entiendo. Es decir, la diferencia es, yo sí creo que hay que hacer este tipo de cosas y sí creo que hay que construir un proyecto de futuro y entiendo el por qué se hacen algunos cambios. Ese tema, por ejemplo, de tener los picks para el draft y esa deuda que había que cumplir con Oklahoma, etcétera. Es decir, todo eso se puede entender y se puede entender. Yo, Dolini, siempre lo dije, que yo veía al equipo que se podía haber forzado a hacerlo y también entendía algunos cambios que se tendría que hacer, pero siempre y cuando fuera que tú dices que el equipo va mejorando y va avanzando. Es decir, aunque se pierda algo de competitividad, que se mejore en otros aspectos, pero es que se esperaban cambios importantes para ese mercado, no se pudo dar porque el mercado no lo ofrecía, pero las modificaciones que se hicieron, bueno, ahora te digo que en el tema de Olynyk, pues vemos que se le ha renovado por unas cifras que yo creo que eran, en mi opinión, creo que eran asumibles y creo que era un jugador que podía aportar para el proyecto de construcción a medio y corto plazo, no a largo plazo. Si es a 4 o 5 años, evidentemente no. Pero si es un equipo que tiene que evolucionar, subir el peldaño a peldaño, pero subir poquito a poco la escalera para ir alcanzando el objetivo de ser un equipo competidor a 3, 4 años vista, porque yo no creo que la afición aguante 5 o 6 años como estamos viendo de lo que va a pasar este año, de lo que ya vimos el año pasado, porque el año pasado el equipo rindió muy bien porque las operaciones que se hicieron con Gobert y con Mitchell, pues bueno, propiciaron que hubiera un plantel muy, muy atractivo, muy interesante el pasado año. Y se arrancó la temporada de manera soberbia, nadie esperaba que fuera tan competitivo, fue la gran sorpresa, digamos, del pasado año, hasta que llegó el mercado de invierno, que bueno, se hicieron los cambios que propiciaron que el equipo cayera de manera espectacular, digamos, desde el punto de vista competitivo. Y este año, pues uno esperaba que más o menos se mantuviera ahí, que hubiera una cierta evolución, pero estamos viendo que estamos en lo mismo del año pasado y además no se termina de entender muy claramente a cambio de qué se hicieron estas modificaciones. Que sí es para darle minutos a los chicos jóvenes, eso es entendible, pero yo insisto, se tendría que acabar en donde ves que el equipo va evolucionando a un aspecto, digamos, más positivo de evolución, realmente que la gente esté satisfecho. Y sobre todo lo que hemos hablado otras veces, a mí lo que me preocupa es que el equipo siga compitiendo y compitiendo bien, que no se caiga en una dinámica de eso, de 15 derrotas como tienen los Wizards consecutivas y ese tipo de cosas. Es decir, esas rachas son muy peligrosas y se puede caer en eso cuando el equipo está en fase de reconstrucción y se tienen que hacer ajustes, etcétera. Eso es un peligro que termina desmoralizando a mucha gente, ¿no? Bueno, hemos visto cómo Jordan Clarkson, que bueno, que es un jugador muy regular, pues pasó un momento malo después del mercado. Lo de Lauri Markkanen igual, parece como que se desinflaron. No tanto los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes sí estaban compitiendo y ellos saben que tenían que aprovechar esos minutos y estaban jugando bien, pero los otros no tanto. Y el único que se mantuvo ahí compitiendo porque lleva una temporada muy buena es Colin Sexton, en mi opinión, ¿no? Y eso es lo que me preocupa realmente.
Sí, por eso tenemos que apoyarnos en los 31 puntos de Keyonte George ante Miami. Tenemos que apoyarnos en los 18 puntos de Sexton en ese mismo partido. Tenemos que apoyarnos en los 7 puntos de George Seven, en los 8 de Hendricks y los 13 tableros. Ese tiene que ser nuestro apoyo. Esos números que nos están dando estos chavalos, que son básicamente el futuro del equipo, sin duda alguna. Y estoy de acuerdo contigo también, Carlos. El equipo tiene que dar ya un golpe en la mesa, pero no estoy hablando del equipo en la cancha, estoy hablando del equipo del pantalón largo. Especialmente en este verano, tienen que dar un golpe en la mesa y decir o dibujar de mejor manera por este camino vamos. Ojalá de que haya algo bueno disponible en el mercado para que eso suceda.
Yo también, y creo que ya tienen un cimiento interesante en Lauri Markkanen, que si bien es cierto que no lanzó bien en Miami, Nelson, tuvo otro partido donde estaba batallando con la puntería, 5 de 15, pero aún así logró 25 puntos, 6 asistencias, 4 tableros. Para mí, una de las facetas más importantes que hemos visto en el juego de Lauri Markkanen en este último mes es el hecho de que está leyendo mejor la cancha, la defensa, y está repartiendo más. La mayoría de los jugadores que tocan el balón, la cantidad de veces que Markkanen lo hace, suelen tener por lo menos 4, 5, 6 asistencias por juego. Markkanen nunca ha alcanzado ese tipo de promedio en asistencias, así que me gusta verlo un poco más activo en ese aspecto del juego. Yo para mí, si estoy de acuerdo, Nelson, espero que haya una oportunidad de hacer un intercambio significativo este verano, pero si no aparece esa oportunidad, yo creo que hay maneras de mostrar progreso, aunque no sea progreso hacia la segunda ronda de la postemporada o hacia un final de conferencia, pero por lo menos dar a Markkanen un más apoyo para que él siga creciendo, porque Tenemos que ver otra de las cosas que realmente no sabemos y tenemos que descifrar es la pregunta de si Lauri Markkanen tiene otro nivel que puede alcanzar como un jugador y como un talento individual también.
No, sin duda alguna. Y este partido precisamente que estamos comentando frente a los Miami Heat fue una demostración de que el equipo vuelve otra vez a competir y competir bien ante un rival difícil, complicado, como son siempre los Heat de Miami. Y además cuando sabemos especialmente que ese equipo suele ser muy competitivo precisamente en la parte final de la temporada, donde terminan entrando en playoff, en la conferencia este, y ser uno de los equipos bueno, pues más difíciles de poder jugar contra ellos, sobre todo en playoff, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo han alcanzado las finales en los últimos años de una manera espectacular, ¿no? Y jugadores como Jimmy Butler o como Adebayo, que son sin duda de los mejores jugadores de la liga, y ahí vimos que el Jazz hizo un buen balance, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo.
Te interrumpo, Carlos, estamos en Marcador Final. Esto es Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Carlos, nos estabas hablando acerca de ese juego de Miami.
Sí, y por concluir lo que estaba analizando, digo que se balanceó muy bien tanto el aspecto ofensivo como el defensivo, y eso es una faceta, yo creo que destacable para un partido como ese, donde te la estabas jugando contra uno de los grandes competidores, digamos, de la conferencia este, como son los Miami Heat. Entonces, eso muestra lo que yo otras veces también he defendido aquí en este podcast, y es que a pesar de todos esos cambios y tal, el plantel que tiene el Jazz sigue siendo un plantel competitivo, sigue siendo una plantilla, digamos, que se le puede sacar un rendimiento y que puede competir con los mejores cuando se tiene, cuando el equipo, digamos, está bien, está sano, está con ilusión, con ganas de trabajar los partidos. Y por eso yo vuelvo a insistir otra vez, espero que podamos superar esas 37 victorias y nos acerquemos a los 40. Me daría una gran satisfacción y creo que se puede conseguir en ese final de calendario que tenemos de 10 partidos en casa, 10 partidos fuera. Creo que hay muchos partidos donde jugamos tres encuentros contra Houston, o dos encuentros contra Minnesota, contra Dallas, etcétera. Creo que alguno de esos partidos se pudiera ganar para mantener ese nivel de competición, o sea, no caer en la dinámica negativa de precisamente los Wizards, son un ejemplo de eso, o los Detroit Pistons, ¿no? A mí eso es lo que realmente me preocupa, porque levantar a un equipo de entrar en malas dinámicas no es nada fácil, no es nada fácil, y por eso no creo que debamos caer en eso. Yo espero, y además lo hemos visto, que Will Hardy trabaja muy bien en ese aspecto, y él no deja que se le caiga el equipo mucho tiempo, al segundo partido o lo que sea, si no le sale un mal encuentro, ya está buscando fórmulas para que se entre otra vez en buena dinámica.
Y sin duda alguna es un mago, porque luego se vino el partido ante los Wizards, ante justamente los magos, y se salió adelante a pesar de todas las ausencias, Dan.
¿Ante los Wizards?
Exacto.
Ya, me gustó el esfuerzo ante los Wizards. Ya Will Hardy habló de que el esfuerzo defensivo en la primera parte no fue muy bueno, pero estaban trabajando duros, estaban jugando ante un montón de ausencias, no solo Markkanen y Kessler, que no aparecieron para nada, sino también el hecho de que Keontae George y Taylor Hendricks tuvieron que desaparecer de ese juego después de muy breve acción, solo 14 minutos para Hendricks, solo 15 para, perdón, solo 6 para Keontae George. Y eso provocó que Will Hardy tuviera que llamar a Yurtseven del banquillo, también a involucrar a Johnny Juzang, dos jugadores que contestaron muy bien la llamada, 6 tableros para Yurtseven. Y Juzang jugó tan bien y dentro del sistema que terminó el juego. Y eso es importantísimo porque Johnny Juzang es un jugador que su estado contractual significa que no es elegible para volver la temporada que viene en otro contrato two-way. Los Jazz ya tienen que decidir este verano si ofrecerle o no un contrato tradicional, un contrato de NBA, de pura NBA. Así que el hecho de que él estaba listo para contestar la llamada y jugar bien y contribuir 10 puntos y 4 tableros, 4 de 8 del campo en un partido ganable, es importante para él y también es importante en el análisis que están haciendo los Jazz. Y de eso realmente se trata, muchachos. Yo sé que tiramos mucho la palabra desarrollo, crecimiento, pero también la realidad es que los gerentes de la franquicia tienen que hacer también mucho análisis y tienen que pesar las opciones para el futuro en base a lo que vamos a ver en estos últimos 20 juegos.
Sí, estoy de acuerdo en eso. Y ese es un buen ejemplo lo que acabas de nombrar, Johnny Juzang, que bueno, que se tuvo que tirar de él por esas lesiones ahí improvisadas prácticamente a lo largo del partido, con la de Kayon Taylor y Hendrix. Y respondió muy bien. Ya estábamos viendo que estaba haciendo, sobre todo ofensivamente, muy, muy buenos partidos con el equipo, con el segundo equipo, ¿no? El equipo en reserva de las estrellas, en fin, y estamos viendo que cuando se le da la oportunidad, el chico está ahí y mostró un buen rendimiento. A mí, por lo menos, me sorprendió muy gratamente en ese sentido. Y es un poco lo que se busca también con todo esto que estamos analizando. Bryce Sensabaugh, pues también hace, digamos, rachas positivas y rachas no tan positivas. Ahí todavía me deja dudas. Y yo, como tú bien dices, creo que también al front office tiene que verlo. O sea, tiene que verle minutos y tiene que ver si realmente tiene que analizar si puede ser un proyecto de futuro o no. Y eso no se hace de otra manera que dándole minutos y competir. Por eso digo que es tan bueno el mantener que el equipo compita y compita bien, ¿no? Porque eso hace también que veamos el nivel, un nivel alto de competencia para esos chicos, ver si realmente están o no a la altura de lo que se les puede o se les debe exigir, ¿no? Y eso pues estamos viendo que con Kayon Taylor, pues claramente lo ha estado mostrando, que bueno, vamos a ver qué problema de enfermedad tiene o qué lesión tiene o que porque ha estado malo o porque se tuvo que salir, pero es un chico que estaba haciendo cifras muy, muy espectaculares y que podía incluso estar aspirando a ser a un posible novato del año, por lo menos estar ahí en la conversación, ¿no? Y eso es muy positivo. Quizás le falla un poquito el tema defensivo, y ahí en donde, bueno, pues a veces, como pasó en Orlando, pues, o con Orlando, pues él ahí fue donde falló y donde los rivales lo aprovechan, ¿no? De que saben que por ahí pueden tener un hueco para hacer daño al Jazz. Y por eso cuando Kayon está con Chris Dunn, por ejemplo, trabajando juntos, pues se combinan muy bien porque Chris Dunn es un gran defensor. Y eso hace que funcione muy bien cuando están los dos juntos, ¿no? Y bueno, yo creo que el tema tiene que ir por esa vía y por intentar analizar quiénes realmente son los que van a estar en el proyecto de futuro. Y bueno, vamos a esperar a estos 20 partidos que restan y veamos qué opciones hay y habrá que estar analizando esas circunstancias.
Pero yo les pregunto, caballeros, al día de hoy, si tuviéramos que hacer ya esta selección, ¿quiénes se van, quiénes se quedan?
Mira, para mí, yo creo que mucho se basa en los estados contratales. La realidad es que tener a un jugador en un contrato de rookie, en un contrato novato, significa mucho porque significa que usando los derechos a igualar, después del primer contrato, tienes la opción de controlar la gran parte de su futuro. Así que yo, solo por ese dato o esa realidad financiera de la NBA, me quedaría con los rookies para darles más oportunidad, porque es posible que no exploten, que no lleguen, pero si pasa algo bueno, si explotan, tienes control. Y luego, más allá de los novatos, creo que lo de Markkanen es obvio, y creo que los Jazz le van a llegar con una oferta enorme este verano para hacer que sea parte del plan de largo plazo. Y yo, honestamente, yo creo que un jugador que no mencionamos suficiente es Colin Sexton. Yo creo que lo que está haciendo Colin Sexton este año, y además, si lo comparas en términos de su eficiencia y su habilidad de penetrar y de crear para otros cuando penetra, es similar realmente a los bases estrellas de la liga. Así que yo creo que Sexton sigue un poco subvalorado en el panorama NBA y creo que podría ser parte de un futuro. Todavía es muy joven Colin Sexton. Pensamos que no, porque es un veterano, ya ha pasado muchos años en la liga, pero que fue drafteado muy joven y por eso sigue joven y para mí tiene el potencial de dar un paso más o de subir un nivel más en su desarrollo personal.
Estoy totalmente de acuerdo. Tiene 25 años, 5 temporadas en la NBA. Lauri Markkanen tiene 26 y 6 temporadas, es decir, tiene un año más que Markkanen, digo Markkanen que Colin Sexton. Y sin duda los dos para mí son claves en ese proyecto de futuro. Lo han demostrado en estos 2 años y especialmente Colin Sexton este año desde que se le dio la titularidad como el 2, como el escolta titular del equipo. Y está siendo un año, yo lo he comentado también aquí, o lo hemos comentado, que es sin duda para mí el que mejor temporada está haciendo, con diferencia de todo el equipo, el que menos se ha caído, el que ha estado más regular y el que ha estado dando pues unas cifras realmente muy, muy espectaculares. Como tú dices, muy poco valorado en la liga para lo que está mostrando y lo que está dando Colin Sexton. Por tanto, si la pregunta de Nelson es con quién nos quedaríamos, desde luego, sin duda alguna, Lauri Markkanen y Colin Sexton son fundamentales en ese proyecto de futuro. Y habría que añadir, creo yo, ahí a Walker Kessler, ¿no? Que también es uno de los, creo que es el único jugador del Jazz que está entre los mejores números, digamos, de la liga en cuanto a tapones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Walker Kessler también es indiscutible, que es otro jugador que debe estar en ese proyecto. Y después, por supuesto, que Keyonte George. Yo creo que también este año se ha confirmado como que esa apuesta ha salido muy buena por parte del front office. Es el número 16, recordemos, del draft del pasado año. Y bueno, pues ya destacó desde la Liga de Verano prácticamente y lo ha confirmado en la temporada que ha estado haciendo, como digo, con cifras realmente, bueno, pues muy, muy, muy destacadas. Por tanto, me parece que otro jugador que para mí no tengo ninguna duda. Acompañando a ellos, yo seguiría con Chris Dunn. Me parece que es un jugador que tiene 7 temporadas pero en la NBA, pero tiene solo 29 años y yo creo que ese trabajo que él está haciendo, sobre todo es un formidable defensor. Y hace dupla con Keyonte, como decía antes, realmente espectacular, o con el propio Colin Sexton. Entonces, yo creo que es un jugador que lo tendría también dentro de ese proyecto. Jordan Clarkson, por lo que representa, a pesar de su irregularidad, pero es un jugador que es capaz de hacer lo que vimos ayer, ¿no? 38 puntos y teniendo, bueno, pues el ponerse, digamos, el equipo a la espalda. Eso es capaz de hacer Jordan Clarkson. Y por tanto es otro jugador que, bueno, que tiene 31 años, pero yo creo que está perfectamente en condiciones de ser parte, digamos, de ese proyecto de manera, digamos, inmediata. Y por último, John Collins ha dejado algunas dudas durante la temporada, pero yo creo que también ayer hizo un gran partido. Collins con 17 puntos y 15 rebotes y 6 bloqueos, es decir, que ese es su récord de la temporada. Es decir, él está también rindiendo bien cuando tuvo que asumir el rol de ser el 5, de ser el pívot prácticamente, aunque no es esa su virtud, digamos, y su posición clara, es más bien es un 4, pero ayer lo asumió muy bien y demostrando que es un jugador que puede ser muy interesante para ese proyecto de futuro. Y por supuesto Taylor Hendricks, que yo también creo que bueno, que todavía resta verlo algo más. Pero me parece que puede ser un gran defensor, especialmente si mejora incluso la parte ofensiva, sería un jugador muy, muy interesante. Me deja más dudas en Sabau, me deja más dudas, por no decir todas las dudas. Yo no termino de ver a Samanic, a pesar de que el técnico confía mucho en él. No sé si es que lo trabaja muy bien digamos, en las posiciones o digamos los entrenos, pero los partidos, yo sinceramente a mí me deja muchas dudas. Lo de Youssef, pues bueno, está acompañando ahí. A mí no me disgusta como pívot para estar en la rotación, pero no confía mucho en él, está claro el técnico. Y después, bueno, los otros jugadores, pues prácticamente no están en la rotación. Los dos soportes parece que los van a dejar fuera. Lo mismo sucede con Kyra Lewis, que llegó y no está teniendo minutos. Y después me gustaría ver a Jason Preston, que está jugando bien en el segundo equipo. Y es un chico que a mí me llama la atención y que puede ser un base que tengamos ahí, que no hemos terminado de descubrir, ¿no? Eso me parece un poco en el repaso. Y bueno, y Johnny Jusant, que también ha dado un salto ayer que a mí me agradó y que tengo dudas. Todavía que había que esperar un poco a ver su evolución. Y tampoco contaría con Horton Tucker. Yo creo que me sorprendió que no hubiera salido en el mercado de invierno.
Entonces, va a ser el corte que acabamos de hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿A quién traemos? ¿A qué elemento le agregamos a todo ese puñado de talento que tenemos, esa abundancia de talento que acabamos de mencionar? ¿A quién hacemos llegar acá?
Ya, esa es la parte difícil porque nunca se sabe qué oportunidades van a existir dentro del mercado. Por ejemplo, na nadie sabía durante el mercado de traspasos en febrero si DeJounte Murray realmente estaba disponible o no, o si Mikal Bridges realmente estaba disponible o no. Al final no se movieron, así que evidentemente no estaban tan disponibles como creíamos en algún momento. Así que siempre depende de quién está presente, quién está disponible. Ahora, hay también algunos buenos jugadores que pueden ser agentes libres o que pueden ser agentes libres, porque algunos son jugadores que tienen una opción, o sea, que tienen que decidir si entrar en el mercado de traspasos o no. Me refiero a jugadores como Paul George o jugadores de ese nivel, y en ese caso tendrías que decidir. Si crees que es suficientemente bueno como para a acelerar el proceso y el timeline, porque como hemos comentado, los Jazz ahora tienen un grupo de jugadores bastante jóvenes en el grupo central, y entonces tienes que adivinar cuándo va a ser realmente la ventana para competir. Si Lauri Markkanen es tu mejor jugador, a lo mejor estás hablando de contender en los próximos 5 o 6 años, pero si traes a un Paul George, estás pensando en que quieres ganar hoy, ya, porque Paul George tiene más de 30 y tiene 13 años de experiencia en la NBA, y si lo traes es porque quieres competir hoy en día para un título. Entonces esa es la evaluación que tienes que hacer, si vas a llamar a un agente libre o si vas a hacer un traspaso para traer a una estrella. El hecho de cómo cabe o si cabe al lado de Markkanen en el plan del largo plazo.
Sí, es que ese es el problema. Es decir, tienes que contar de cómo está el mercado y qué es lo que te ofrece el mercado. Como bien estaba comentando Dan, se especuló mucho de la posibilidad de traer a uno u otro en el mercado de invierno, pero no salió. No estaban disponibles lo que se pretendía, y por eso no se pudo hacer ni, ninguna operación. Estaba el front office un poco a la espera. Entonces, decir, hombre, todo el mundo ha pensado que lo ideal era tener un base de categoría, un base con personalidad, decir, que marque un poco el juego del equipo y que sea el complemento que le podrá venir muy bien a tanto a Lauri Markkanen como ahora a Colin Sexton, que yo creo que son piezas clave junto con Walker Kessler y también la posibilidad de John Collins. Entonces, tener un gran base sería muy importante, incluso para dar tiempo de crecer a Keyonte y atarlo. Y es decir, me parece que yo creo que esa figura se ha estado buscando o se está esperando por ella, y se esperará para el próximo cierre de la temporada, de ver cómo está la cosa. Pero claro, no dependen directamente del front office. O sea, no, no, esto, digamos, en el mundo del básquet y de la NBA no es como el fútbol, que ves una estrella y vas a por ella y pagas lo que tengas que pagar y te lo quedas. Es decir, aquí esto no es tan fácil. Hay que fijar muchas otras opciones y es más, bastante más complicado en este mundo de la NBA, ¿no?
Entonces tenemos claro, entonces cerramos el círculo de que como OK, sí, 10 años, más de 10 años en volver a estar en donde están.
Ok,
Entonces,
sí, es un buen ejemplo, y además es un equipo que tiene tantas opciones, tiene tanto talento, tiene talento joven, etcétera, que probablemente se tenga que desprender de alguno. O sea que por ahí a lo mejor podemos pescar algo.
ojalá, ojalá. O de pronto, ahí se toma, yo sé que ya es un veterano, pero está en el equipo de la segunda de los Jazz, ¿eh?
Y no es un contrato compartido. O sea que me imagino que no lo vamos a ver con los Jazz, pero el hecho de que lo trajeron para jugar con los Stars es que él está tratando de rehabilitar su valor en el mercado y anunciar al mundo de los gerentes de los 30 equipos que todavía es capaz de ayudar, pero interesante que ha decidido hacerlo aquí, dentro de la franquicia que maneja Danny Ainge, que fue también el GM de Isaiah Thomas en sus mejores años allá en Boston.
Sí, yo creo que ese es el dato, la conexión con el Jazz, ¿no?
¿El por qué?
El porqué, exacto. Y yo creo que es el conocimiento que se tienen ambos y bueno, y la apuesta que se quiere hacer por ambos también de recuperarlo. Entonces, de volver a tener un jugador que bueno, que si está en otra vez recuperable, sin duda que es un jugador muy interesante, ¿no? Porque
Fue 2 veces All-Star, ¿eh?
por eso, no, no, su calidad es indiscutible. Y ese es un poco el perfil de lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, yo creo que también el front office está haciendo esa apuesta en ese sentido. Es decir, bueno, vamos a ver qué pasa con él. Me parece que hay que seguirlo, hay que estar pendiente de eso, ¿no?
Muy bien, Chicago, Denver, Boston, Atlanta, Minnesota, Minnesota. ¿Qué semana, eh?
Ya una semana con muchas pruebas. Chicago ya es la parte quizás más fácil o más ganable de la temporada. La visita de Atlanta también, pero mira, Denver y OKC y Minnesota, a veces es que los Jazz van a pasar por una recta muy difícil y lo van a hacer estando un poco cortos en el banquillo, porque nos acaban de compartir que siguen afuera para el partido de mañana, por lo menos, Markkanen, Kessler y Taylor Hendricks. Lo de Keyonte George no se sabe todavía porque sigue enfermo, así que vamos a ver si el rookie aparece de nuevo mañana, bueno, el miércoles, mejor dicho, ante el cuadro de Chicago. Pero vaya cierre que tienen los Jazz. Tienen uno de los calendarios más difíciles terminando la temporada de todos los equipos que están en esta carrera. Para los últimos puestos de playoff y play-in.
Pero fíjate que así todo, yo te digo, si el equipo está sano, si el equipo está bien, ojalá podamos recuperar a todos los que están ahora con problemas y que no lo vamos a tener para el próximo partido, pero esperemos que lo podamos tener para ese final de calendario. Creo que el equipo está en condiciones de competir, que puede, y lo vimos en ese partido que antes comentábamos con los Miami Heat. Es decir, yo creo que el equipo realmente tiene con qué poder competir. Y por lo menos alcanzar la meta de superar esos 37 partidos de las 37 victorias del pasado año. Sería un buen final, digamos, de temporada, que se da un pasito, digamos, aunque sea pequeño, pero se da un paso satisfactorio y que el equipo compite bien en el final de año, como pasó precisamente la temporada pasada también, que se entró en una racha muy mala, pero afortunadamente se acabó bien. Entonces, yo lo que aspiro, es decir, independientemente de cualquier otra circunstancia, ya no puedes aspirar a meterte en play-in porque es prácticamente imposible, pero por lo menos superar la cifra del pasado año, yo creo que debe ser el gran objetivo y probablemente eso sea un poco lo que el propio Will Hardy y los técnicos estén hablando con los jugadores para motivarlos, porque hay que buscar siempre algo que motive, ¿no? Al plantel, y puede ir por ahí el intentar superar esa cifra de las 37 victorias y conseguir en estos próximos 20 partidos, pues que por lo menos podamos estar cerca, como digo, de esas 9 victorias, que hay muchos partidos en casa y algunos fuera que puede ser ganable. Por lo menos eso espero.
Sí, Chicago, Houston, esos partidos, San Antonio, terminamos contra Golden State que va de picada, o sea, hay oportunidades de sumar esas 9 victorias, como bien lo menciona Carlos. Nos vamos, caballeros, como siempre, un gusto. Tu saludo, despedida, Hernán.
Ya, como dijimos, varias pruebas para los Jazz en adelante, pero la pregunta del millón o de los muchos millones es, ¿quién estará saludable para estos últimos encuentros? Ojalá que veamos un equipo completo o casi completo o suficientemente completo como para tener partidos interesantes en esta recta final. Yo sé que mucho de esto se trata en estas alturas o en esta parte del calendario de desarrollo y análisis y de tomar decisiones sobre el futuro, pero aún así nos gustaría ver un Jazz competitivo y un Jazz que está teniendo partidos y cierres significativos porque es el mejor contexto para ver básquetbol que significa algo y que te preste la oportunidad de crecer como individuo y como parte del equipo. Así que gracias por escucharnos y vamos a seguir analizando todo lo que pasa en el universo de los Utah Jazz acá en Marcador Final.
Y gracias a todos también por estar ahí. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Volveremos la próxima semana y esperemos que también vuelvan los jugadores que están lesionados para que siga teniendo el Jazz un plantel competitivo para afrontar esta recta final. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Corran la voz, ya saben que hay contenidos en español con todos los aficionados del Jazz dentro del estado de Utah y fuera también, todos los que nos siguen. Gracias a todos y saludos.
Muy bien, nos vamos entonces. Overtime ante Boston. Se los canto, ¿eh?